Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana y 5 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas y reflexiones que tenemos cada mañana, ya saben, entre las 9 y las 10, aquí en la radio pública, en RPA. Pandemia, confinamiento, contagio, teletrabajo, distancia social, mascarilla, estado de alarma, toque de queda. Palabras y expresiones que antes no formaban parte de nuestro día a día y que ahora dan forma a nuestra cotidianidad. A esto añadimos la crisis económica, las fusiones bancarias, los fondos europeos, la reforma de las pensiones, los discursos de la ultraderecha, el negacionismo, los cambios de la Iglesia Católica respecto a las uniones homosexuales, la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China, la consagración del Brexit. El mundo se mueve. Pero ¿hacia dónde? La crisis sanitaria derivada del coronavirus desembocó hace un año en la declaración del estado de alarma en todo el territorio español, con severas medidas de restricción para frenar el avance del COVID-19. Las consecuencias de esas medidas, que ayudaron a frenar las muertes y los contagios, se han ido traduciendo en datos. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19, suma más de 2,5 millones de fallecidos en todo el mundo y supera la barrera de 115 millones de contagios. Desde que comenzó la pandemia, el total de fallecidos en España supera los 70.000, de los que casi 30.000, 29.782 personas murieron en residencias de ancianos. Esta cifra refleja cómo el coronavirus se ha cebado con el sector más vulnerable de la sociedad, provocando más muertes que en cualquier otro grupo de población. En Asturias ya hemos superado las 2.000 víctimas mortales a causa del COVID y los 45.000 contagios. La campaña de vacunación, La Gran Esperanza, comenzó, como saben, en España el 27 de diciembre de 2020 y desde entonces se han inyectado más de 4 millones de dosis en nuestro país y 275,84 millones en todo el mundo. El confinamiento a escala nacional, recordarán sin duda, se implantó hace un año, frenó en seco la vida cotidiana, se canceló la vida social. La economía mundial se ha visto resentida por la crisis sanitaria que ha provocado esta pandemia, que a su vez ha derivado en la paralización de algunos sectores económicos como el comercio, la hostelería o el turismo. Uno de los indicadores económicos afectados por la pandemia del COVID-19 y que nos permite hacer unas cuantas reflexiones es el Producto Interior Bruto, que registró una caída histórica del 11% en 2020, pese a que en el cuarto trimestre del año consiguió mantener cifras positivas con un crecimiento trimestral del 0,4% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pese a que la economía española fue la que más cayó en 2020 en la eurozona debido a la crisis sanitaria, el Banco de España augura una menor caída del Producto Interior Bruto en 2021 entre un 10,7 y un 11,6 y un mayor crecimiento tanto en 2021 entre el 4,2 y el 8,6 como en 2022. En 2020 el paro subió en España en 724.532 personas, su mayor repunte anual desde 2009 en plena crisis financiera, y al cierre de febrero de 2021 el desempleo aumentó en 44.436 personas, superando la cifra de 4 millones de parados. Por otra parte, la pandemia parece que evidencia la urgente necesidad de introducir cambios en el sistema sanitario a escala global. El virus ha mostrado al mundo las debilidades de los sistemas de salud más desarrollados. El nuestro, que se erigía como uno de los mejores, colapsó a mediados de marzo con centros de atención primaria al límite, profesionales sanitarios sin equipos de protección o mascarillas, falta de recursos e infraestructuras para la atención en las residencias de ancianos, entre otras cosas. El virus ha sacado también a flote las deficiencias en la gestión, el elevado porcentaje de contratos precarios del sector o la injusta huida de sanitarios a otros países. Sin duda, COVID-19 debe de servir como punto de inflexión para el futuro de nuestra sanidad. Sin haber superado aún la pandemia, ya hay que prepararse para los siguientes retos: el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas. Parece que son factores que en un futuro no muy lejano pondrán a prueba de nuevo la gestión de la salud. Y en la sociedad, algunos cambios muy visibles. Ya hemos mencionado las mascarillas, podemos mencionar también las videollamadas, pero un análisis estadístico de diferentes sectores en 2020 muestra otros hábitos en los que no solemos reparar tanto. Por ejemplo, hemos abandonado prácticamente el dinero físico o compramos un 40% menos de ropa. Quienes tienen trabajo ahorran más, estudiamos y trabajamos a distancia, vamos menos al gimnasio y hacemos más deporte en la calle, fumamos y bebemos menos en general, pero algo más en el hogar. Los restaurantes han sido sustituidos por la comida a domicilio, viajamos mucho menos y es probable que cuando las restricciones se levanten, muchos hábitos cotidianos no volverán a ser como antes. Aquel 14 de marzo, cuando entra en vigor el estado de alarma con confinamiento y casi al mismo tiempo que el gobierno detallaba las restricciones por la pandemia, conocimos otra noticia. El rey Felipe VI comunicaba la renuncia a la herencia de su padre. 9 y 11 minutos. Hoy queremos analizar lo que han sido los últimos 12 meses desde tres puntos de vista. Hemos invitado a compartir este espacio con nosotros a Tácito Suárez, que es médico, fue gerente del SESPA, a Darío Díaz, que es economista, y a Ángel Alonso, sociólogo, que es profesor de la Universidad de Oviedo.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Saludamos ya, por tanto, a nuestros invitados en este día. Ángel Alonso, sociólogo, profesor de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Roberto, y buenos días a audiencia, compañeros.
Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Darío Díaz, economista. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, y encantado de estar con vosotros y con los compañeros de la tertulia.
Muy bien, muchas gracias. Y Tácito Suárez. ¿Qué tal, Tácito? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias, Roberto. Un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias también por compartir este tiempo. Tácito, por cierto, no es tu primera participación en la tertulia, pero estás a punto de jubilarte, si me permites esta indiscreción. Has aplazado ese momento porque estás participando como rastreador.
Bueno, exactamente, no hago un rastreo directo, pero sí, es cierto, no es una indiscreción. Yo me jubilaba el 15 de octubre y no hubo otra que echar una mano en esta situación, y estoy formando parte de un equipo de rastreadores. Como dicen ellos, una profesión nueva que realizan detrás del teléfono y de una pantalla, de la que estoy aprendiendo muchísimo, y creo que, ya después del resumen que hiciste, creo que es una de las profesiones que van a tener que mantenerse en el sistema. Lo dejo ahí para que lo comentemos, si te parece.
Pues muy, sí, muy bien, luego comentamos ese y otros asuntos, pero me gustaría que nos contaseis cómo recordáis el inicio de la pandemia. Ángel, ¿qué recuerdos tienes de hace un año?
Bueno, pues parece mentira, ¿no? Porque hace un año, un poco más de un año, estaba aquí hablando de esto, que pensábamos que iba a ser algo estacional o pasajero, por lo menos los que no estamos en medicina. Seguramente los médicos pensaban otra cosa. Yo personalmente lo recuerdo como lo sigo viendo todavía ahora, con mucha preocupación por el sufrimiento de muchas personas, por las pérdidas humanas, por las consecuencias, bueno, por muchas no predecibles de esta pandemia, como apuntabas al comienzo en la introducción, a nivel económico y social. Yo creo que además, bueno, fue una especie de proceso el que sufrimos, ¿no? Si pensamos al principio de la pandemia, pues hubo una evolución desde esa interiorización que la sociedad hizo del proceso, siguió el característico patrón del contagio emocional, ¿no? En primer lugar, pues recuerdo una indiferencia generalizada, sobre todo cuando comenzaron a contabilizarse los casos en China. Bueno, era una más de esas enfermedades que afectan a personas de países remotos, pero no aquí. Ya se hablaba de la posibilidad de una pandemia, pero nadie se lo tomaba, yo creo, demasiado en serio, ¿no? Y sucedían incluso los memes que se viralizaban a través de WhatsApp, de las redes sociales. Y después ya sí comenzó a haber una cierta curiosidad cuando el virus saltó a Europa. Y, bueno, Italia estaba mucho más cerca y los medios comenzaron a dar más importancia a esas informaciones. Pero yo creo que solo cuando se notificaron los primeros casos en España comenzó a transmitirse esa última parte de ese patrón de contagio emocional, ¿no? El miedo, al mismo ritmo que la enfermedad pues avanzaba y la incertidumbre ante el futuro, ¿no? Bueno, muchas personas ya empezaron a interesarse, pues, un poco por esa enfermedad, que había dejado ya de ser exótica y poco a poco, pues, se convirtió en una situación que de alguna forma impactó de una forma tremenda a nuestras sociedades, a todos los niveles, nunca esperado, ¿no? En percepciones, en valores, en las normas sociales, en las propias dinámicas individuales de las organizaciones y de las familias, ¿no? Yo recuerdo personalmente, bueno, pues que lo vivimos en mi familia como con una mezcla de estupor, de temor y de tristeza, en una situación pues un tanto inédita en cierto sentido, y bueno, pues así la recuerdo ahora mismo. Y es verdad que a pesar de que son de esos momentos que los vives y los recuerdas durante toda la vida, han pasado tantas cosas durante este año que ya tienes hasta una especie de nebulosa de aquellos primeros días. Pero sí, desde luego todavía seguimos inmersos en eso que esperábamos que ya se hubiera acabado.
Darío, ¿qué recuerdos tienes tú?
Pues mira, yo estaba recordando ahora cuando Ángel hacía mención a un poco los días previos de, bueno, previo está hablando de febrero, básicamente, cuando ya empezaba a llegar las noticias, todavía no había llegado a Italia, pero sí hablaban de China y demás, que estuvimos en una tertulia ahí mismo. Yo recuerdo que estaba Pericles, Hipólito, y yo creo que estaba alguien más aparte de mí, ¿no?
Sí.
Y en general era justo cuando empezaban las bolsas a bajar, pero en picado, o sea, es decir, sí. Y entonces yo recuerdo un poco la reflexión de Pericles diciendo, bueno, que era el tema especulativo, que de seguida los mercados se tiraban un poco al pino, en ese sentido, aprovechando un poco la ocasión de una cierta crisis, parecía evidente, pero que no se veía ni demás. Yo, estando de acuerdo con esa reflexión, porque luego tampoco creo que, digamos, que los mercados funcionan, me generó una cierta inquietud que luego se comprobó que era cierto. Es decir, los mercados, que yo tampoco es que sea gran partidario del funcionamiento de la bolsa y cómo funciona el mercado, que en alguna medida prevé lo que va a ocurrir, me generó cierta inquietud, y a partir de ahí me estoy dando cuenta de que hay muchas variables que en su día a veces no utilizamos, pero que luego demuestran que en realidad hay algo detrás de ello, ¿no? A título personal, yo en los días previos, ya estando ya en el mes de marzo, tenía una gran inquietud, es decir, una cierta incertidumbre, hasta unos ciertos nervios. Yo que no, generalmente no soy nervioso, soy muy tranquilo, digamos, porque digo, algo va a pasar, pero no lo sé, y entonces estaba esperando inquieto esa cierta incertidumbre. Y yo creo que justo cuando el estado de alarma, cuando ya se decretó el estado de alarma, pues yo creo que ya un cierto desahogo, es decir, bueno, pues mira, ya sé lo que hay, y hay que quedarse en casa, y entonces, bueno, pues digamos, esa cierta resignación, y al mismo tiempo ya saber realmente lo que va a hacer y lo que puede pasar, pues entonces me dejaron un cierto pues desahogo, ¿no?, en ese sentido. Y yo creo que los primeros días lo llevé muy bien, porque digamos, de esto que estructuras un poco tu vida, ¿no?, tu vida personal, tu vida incluso social, hablas con los amigos, aunque sea por teléfono y demás, y en alguna medida hay un cierto apoyo, una cierta solidaridad. Bueno, luego se fue generando pues una serie de problemas, pero bueno, que tampoco me generaron grandes digamos problemas personales, y yo creo que a nivel social, bueno, de eso podemos hablar después, pues sí. Bueno, generó una cierta corriente positiva, luego hay muchas más negativas, ¿no? Esa es un poco la idea que yo tengo desde los inicios de la pandemia.
Sí. Tácito, ¿cómo recuerdas tú esos primeros días?
Pues mira, recogiendo lo que estaba diciendo ahora Darío, me acuerdo de una cosa que decía House. Decía Darío que le tranquilizaba, bueno, que ya sabía lo que tenía, ¿no? Ya sabía lo que había. House decía siempre que lo bueno de decirle a alguien que se va a morir es que clarifica sus prioridades. Y esto es así, ¿no? A mí, yo te quiero decir una cosa para la tertulia en general. Yo hablo desde una posición de privilegio, porque soy sanitario. Y creo que esto, económicamente, socialmente, profesionalmente, me da una situación de privilegio que me permite opinar, no tengo problemas de subsistencia, y creo que eso es importante, porque a veces a lo mejor uno dice alguna impertinencia y es debido a esta tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que definiría como mis compañeros, ¿no? La palabra fue estupor, nos quedamos atónitos, es decir, nos pilló la pandemia. A mí la pandemia me pilló cuando el 15 de octubre ya terminaba mi vida laboral, decidí reengancharme y estaba haciendo rehabilitación. en octubre, y en octubre en el Hospital Vallenalón concretamente ya empezó a contratarse gente y celadores, y tú veías un movimiento, y veías geles de estos de manos por todos los sitios, y veías que algo pasaba. Pero es que ayer, leyendo la entrevista con María Neira, reconoce que la Organización Mundial de la Salud a todos los niveles pues se vieron sorprendidos por la pandemia, y esto es una realidad. Entonces yo creo que lo primero fue que nos quedamos estupefactos, lo segundo fue una gran decepción por la falta de liderazgo, sobre todo el liderazgo clínico desde Europa, y posteriormente fuimos adaptándonos. Pero los cambios han sido brutales, en todos los sentidos, sociales, laborales, profesionales, de comportamiento, familiares. Lo dijiste muy bien al principio, hacemos ejercicio de otra manera, trabajamos de otra manera. Yo llevo 6 meses en un equipo de rastreo y no conozco a nadie más que por Teams. Solamente hay una cosa, y es que después de este tiempo, hoy por la mañana me levanto y lo primero que veo en el telediario es que hubo una fiesta de 700 en Linares y otra de 200 en Madrid. Entonces la pregunta es, todos estos cambios que estamos teniendo, esta adaptación, lo que yo no tengo claro, y seguramente que Ángel, que es que tengo una columna que escribió Ángel hace muchísimos meses delante de mí y que tengo que felicitarte porque es que lo viste. La pregunta es, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto nos va a durar esta sensación, como decía Darío? ¿O nos adaptaremos a todo? ¿O nos adaptamos a los 269 muertos del día a día? Eso es lo que creo.
Muy bien, bueno, pues vamos a ir analizando algunos de esos aspectos desde vuestro punto de vista, ya en términos generales. Como bien decía Ángel y recordaba Darío, hace un año ya planteábamos este tipo de tertulias, en la primera que participó Ángel con Jacobo Blanco y con Toño González. ¿Qué puede cambiar? Era casi esa pregunta que hacíamos, que hicimos muchas veces a lo largo del marzo del año 2020. Entendemos que ha habido fases, Ángel, fases de, bueno, esto a ver cómo lo tomamos, llega el verano, subidón, llega el otoño y nos encontramos con la más dura de las realidades. Quizás a nivel social no lo vimos tan claro. ¿Cómo nos ha cambiado? ¿De qué manera se están modificando nuestras vidas, Ángel?
Pues yo creo que resulta evidente, ¿no? Todos lo estamos viendo, que las consecuencias han sido, son y serán profundas, muy profundas en nuestras sociedades. La pandemia, pues yo creo que ha puesto en evidencia la eficacia, incluso se está cuestionando la legitimidad de algunas instituciones, de gobiernos, de políticas. Lo apuntabas también en la introducción, Roberto, se han quebrantado de alguna forma o se han colapsado los sistemas sanitarios, está en riesgo la viabilidad económica de algunos estados, incluso de nuestros estilos de vida, ¿no? Pero también es cierto que nos ha ayudado, como apuntaba alguno de los compañeros, a reordenar de alguna forma nuestras prioridades, ¿no? Que seguramente teníamos abandonadas algunas de ellas y las hemos retomado. Yo diría que como sociedad la española corre un riesgo grave de fractura, o más bien que se ha incrementado notablemente este riesgo, que ya era de por sí alto antes del comienzo de la crisis de la COVID. Los niveles de desconfianza han aumentado, el enfrentamiento se ha hecho muy visible en situaciones cotidianas, pues qué sé yo, sobre el posicionamiento de la libertad y los derechos, las teorías conspirativas han aumentado y la cohesión es fundamental para las sociedades, y aquí la polarización pues ha aumentado como era previsible, ¿no? Yo creo que la desconfianza trasciende al gobierno y ha afectado a las instituciones porque por algo que apuntaban también los compañeros, porque bueno, incluso las organizaciones, la OMS, las organizaciones internacionales tampoco han sabido muy bien cómo gestionar, porque se encontraban ante algo nuevo, como casi todos, ¿no? No solo se desconocía el origen de la enfermedad, tampoco la capacidad de contagio, ni las mutaciones, etcétera. Y en medio de ese desconcierto generalizado, pues surgieron mensajes contradictorios. Y la respuesta, yo diría también que la respuesta comunicativa de esas agencias sanitarias y gubernamentales y sus recomendaciones para el control, pues seguramente fue también mejorable, ¿no? Entonces, bueno, pues en cierta medida, ahora que seguramente pueda sonar un poco ventajista hablar en estos términos, pero en los primeros meses de la pandemia se reclamaba una mayor transparencia, sistemas de información, falta de información, se hizo visible. Y esto hubiera hecho más comprensible la situación para muchos ciudadanos, ¿no? Y todo esto, pues de alguna forma generó una pérdida de confianza, que yo estoy hablando desde el punto de vista de la sociología, de lo que puede hablar la sociedad a nivel de la social, de las instituciones, y esto genera una pérdida de confianza, ¿no? Cuando no de desconfianza hacia la clase política, las autoridades sanitarias, bueno, yo creo que tampoco estábamos mucho mejor preparados para afrontar una situación así. En otros países, pues seguramente, donde no somos tan ajenos a estas medidas, pues que en muchas ocasiones entendemos que vulneran nuestras libertad, en otras culturas orientales, ha habido, los cambios han sido un poco más suaves, ¿no? Yo diría. Después, seguramente, si queréis, pues hablamos de cosas concretas, de cómo nos ha afectado a la economía, sí, de cómo nos ha afectado al trabajo, etcétera. Pero yo diría que a nivel general, a mí lo que más me preocupa pues es este riesgo de fractura y esta desconfianza hacia instituciones, gobiernos y políticas.
Darío y Tácito, ¿compartís esa reflexión que nos deja Ángel? Darío.
Sí, vamos a ver, en general sí, vamos, que a lo mejor con algún matiz sí lo comparto, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en el plano, digamos, de relaciones sociales, de la política en general, que luego podríamos también incidir en qué afecta a la política, yo creo que al principio, digamos, en los primeros meses y digamos el aspecto práctico más visible fue el tema de los aplausos, yo creo que generó una corriente de solidaridad, de apoyo, de, digamos, decir, bueno, ya no solamente defensa o el apoyo a los que estaban en primera línea, con los sanitarios, los bomberos, los cajeros de los supermercados, sino en general hacia todos, hacia aquellos que lo estaban pasando mal, es decir, el apoyo obviamente respecto a la gente que pudiese quedar en el paro a través de los ERTE, de los apoyos a las empresas. Yo creo que generó una cierta pues confianza en el sentido de decir, pues esto funciona. Inicialmente también todos entendíamos que la sanidad, que era un activo propio de España importante y que funcionaba también, luego se veía que no funcionaba, pero bueno, en alguna medida creo que hasta se podría disculpar, digamos, por el tsunami que teníamos encima. Yo creo que luego se fue deteriorando porque, hombre, esto de que seamos buenos y nos juntemos y seamos alegres y felices, hay gente que no le gusta. Entonces, y luego hay gente que no le gusta y empieza, digamos, a enturbiar el asunto. Y luego lo que me resultó realmente, a mí me cayó el alma a los pies, es la utilización que se intentó hacer de una pandemia como esta, la utilización política. Yo ahí eso sí que dije, no, hasta aquí basta. Y cuando empezaron ya los primeros, en principio era bastante unánime el apoyo, no al gobierno, sino a la situación, porque yo creo que se entendió muy mal, decir, no, esto de que hay que apoyar al gobierno, no, es que hay que apoyar al gobierno, sea quien sea. Porque hay que salir de una situación que es absolutamente atípica, anormal y que nos afecta absolutamente a todo el mundo, ricos, pobres, mejor preparados, peor preparados. Y esto, entonces, digamos, en cuanto empezaron los primeros rifirrafes, diciendo, bueno, esto es una buena oportunidad de darle al gobierno y, por tanto, que, digamos, saltemos al poder gracias a determinadas cuestiones, ahí ya me hundió y dijo, bueno, esto, digo, yo voy a seguir a ciencia, digamos, lo que digan los científicos, los médicos y los políticos que a mí me corresponden, sino nada, es decir, ya dejé de conectar con ciertas emisoras, ciertas televisiones, que realmente lo único que me metían era traya, y yo creo que habría que dilucidar, porque si no acabamos todos locos. Y bueno, llegó el verano y parece que todo había pasado, pero efectivamente no había pasado, porque, digamos, esa opción que desde mi punto de vista es absolutamente deleznable, pero que algunos utilizan, diciendo, esto es una buena oportunidad, digamos, de ser yo el chavalín de la película y entonces ponerme por encima de los demás, a mí me parece una cosa absolutamente deleznable. Pero bueno, eso es la vida y estamos en ella y hay que asumirla como está. O por lo menos el derecho al pataleo siempre queda, ¿no?
Claro. Tácito.
Mira, como seguramente iba a repetir muchas cosas y estamos casi todos de acuerdo con los matices que queramos, os voy a contar una anécdota. Hace 15 días me fui al centro comercial correspondiente a comprar y estaba pagando en la caja y entró una señora por medio de toda la cola sin mascarilla. Una señora que la conocía y dijo, ay, fía, ya que se me olvidó la mascarilla y tengo que ir a recoger al niño. Y entonces todo el mundo se apartó de la señora, dio un paso hacia atrás, la cajera dio un paso hacia atrás, la señora se iba hablando, y esto me dio pie a decirle, señora, soy fulano de tal y me dedico a esto, póngase la mascarilla y calle. La señora se puso la mascarilla, y cuando yo dije eso, que me costó, lo hice con toda la educación que me permite, bueno, me permite mi cultura, pues hubo un silencio atroz, y cuando me fui la gente me dijo, gracias, señor. Y yo dije, bueno, alguna cosa hicimos los sanitarios, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de colapsos, hablamos de cosas, hombre, lógicamente a mí me duele y tengo que explicarlo y me juro que espero que me des la oportunidad de explicarlo, pero básicamente estoy de acuerdo. Mira, te leo una cosa, es muy simple. Nos hemos unido socialmente de una manera un tanto artificial, un tanto infantil, si quieres, con coreografías, performance, esos aplausos un tanto impostados, pero la polarización política, el no reconocimiento del otro, sigue prácticamente intacto. Esto lo dijo Ángel Alonso, pero lo dijo hace meses. Y hace 15 días, en el supermercado, ocurrió esto. Y os dejo tres palabras. Yo creo que espero que haya una cosa que nos una de verdad a todos, porque estoy totalmente de acuerdo con Darío, con la utilización política, y la palabra es vulnerable. Nos hemos dado cuenta que somos tremendamente vulnerables. Y sobre todo, hay un informe que ha hecho el Confidencial entre 172 profesionales en que suspendemos todos. Suspende la salud pública, suspende la epidemiología, solamente aprueba la atención primaria y la atención hospitalaria. Y los medios de comunicación, ya que estamos en ello, han utilizado una cosa que es la infodemia, y esto ha sido un problema serio. Es decir, mi duda es de todos estos cambios que parece que vamos a tener, ¿cuánto nos van a durar? Porque las fiestas siguen. ¿Cuánto nos van a durar los cambios en que nos demos cuenta que realmente somos vulnerables, que somos muy poca cosa ante un enemigo que no vemos, además?
Uh-huh. Ángel, ya que te citan, adelante. Sí, Ángel.
Digo que nada más tengo que agradecer las palabras de Darío, porque bueno, no sabía que había leído esta columna que escribí hace tiempo. Y
tácito, bueno, y repasando, era tácito, sí.
Tácito, perdón. Y repasando esas notas, bueno, pues veía que en cierta medida no había estado tan lejos, porque es verdad que es muy complicado para los sanitarios y trabajar en estas condiciones, pero también para los sociólogos cuando no sabíamos pues tampoco nada de una pandemia, de cómo afrontarla, y nos preguntabais hace un año qué va a pasar, pues tenías que atinar bastante. Y bueno, pues en la modestia, y desde mi modestia, desde haciéndolo como mejor lo supe hacer, yo creo que bueno, que en algunas cosas sí que acerté.
Bueno, vamos a hablar un poco de la sanidad. Tácito lo mencionaba, de los aplausos a los sanitarios, a la vacuna. No sé si en todo este tiempo valoramos mejor a la sanidad pública. Pienso también en las residencias de mayores, y sobre todo porque he visto que hay una coincidencia en muchos análisis que ya alertan de que hay que prepararse para nuevos retos en materia de salud. Tácito.
Vale, gracias. Hombre, yo como deseo espero que sí, ¿no? Espero que la gente valore la sanidad pública. Mira, lo que realmente se vio de la sanidad pública, nunca llegamos al colapso. Y perdona que sea tan tiquismiquis con esta palabra, porque siempre me peleé mucho con los medios de comunicación, porque colapso es un ictus y la sanidad no colapsa nunca, puede estar apretada. Nosotros en sanidad siempre utilizamos, y en gestión, en la parte que dice gestión, utilizamos una frase que es, entre la improvisación y la planificación existe la capacidad de adaptación a los cambios que se producen en el entorno. Y la sanidad, por algún motivo, tiene una capacidad de adaptación enorme, afortunadamente. La sanidad, hablo incluso del Sistema Nacional de Salud, después podemos hablar de nuestro servicio de salud, que en estos momentos, sin duda alguna,
está entre los tres primeros de España o el primero. ¿Y esto cómo se ve? Pues la inversión en sanidad pública. En sanidad pública. Y hay una diferencia entre la sanidad pública y la no pública. No voy a decir la privada, voy a decir la no pública. Hay una diferencia entre gobiernos de izquierdas y de las derechas. Hay una diferencia entre la inversión por ciudadano. Y en esto se vio. Se vio cómo responde Asturias, cómo responden las comunidades autónomas que tienen una sanidad pública potente, cómo responde una comunidad como esta que tiene una red de preprimaria excepcional, una red de hospitales comarcales excepcional y que es capaz de hacer un hospital 144, camas de UCI, contratos rápidos e incluso en octubre y en noviembre y en diciembre en esta comunidad ya se compraban material, pero el problema del mercado existió para todos. Es decir, yo espero de verdad que la gente valore la sanidad. Fija, solo os voy a dar un dato y después, si acaso, lo desarrollamos, ¿no? En Asturias vamos 5 veces más al médico que en el resto de España. En un área sanitaria como el que estoy yo, que es el área sanitaria 8, donde no llegamos ya ni a 69.000 habitantes, hacemos 500.000 consultas en atención primaria. Yo creo que al menos eso quiere decir que la gente tiene confianza. Si tú tienes un negocio y te van 500.000, quiere decir que la gente confía en ti. Quiero creer que sí.
¿Qué pensáis, Darío y Ángel? ¿Valoramos más la sanidad pública después de un año, Darío?
A ver, mira, yo hace, bueno, nada, unos días había una encuesta, nos hicieron una encuesta a los economistas, el propio Colegio de Economistas, en la cual, bueno, una de las preguntas era, digamos, en esta situación, digamos, ¿qué crees lo más prioritario, no? Las prioridades, pues, eran, pues, obviamente, lucha contra el desempleo, creación de empresas, tema fiscal, tema de más general, digamos, ese tipo de cuestiones que se plantean en época de crisis. Luego también había apartado también dentro de esas prioridades sanidad y educación, política social, también el tema de I+D. Bueno, pues yo, los tres primeros claves para mí son sanidad, educación, política social e I+D. Y bueno, pues, bueno, un economista no tiene que preocuparse por el tema de, pues, de la creación de empleo, pues la creación de empresas, temas de incentivos fiscales. Sí, claro, obviamente, digamos, esas cuestiones tienen que estar en el orden de los economistas, de los políticos y demás, digamos, para realmente revitalizar y poner en marcha una situación como la actual. Pero bueno, yo creo que, y quedó clarísimo que sin sanidad y educación, pero sobre todo sin sanidad, no hay economía. Con lo cual, yo recuerdo un artículo que hace, bueno, al poco de la pandemia hizo Juan Vázquez, el profesor Juan Vázquez, en la cual señalaba que, bueno, el cambio era radical y dentro de los modelos económicos uno de los parámetros esenciales que había que añadir, como que era el tema de las pandemias, la salud y demás, y efectivamente sin salud no hay economía, con lo cual, digamos, cualquier tipo de inversión en los cánones establecidos de desarrollo en el cual estamos, yo creo que son pura esenciales y es prioritario totalmente, ¿no?
Ángel.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir, apuntando a lo que decía Chacito, es que desde mi punto de vista los profesionales de la sanidad pública y también las instituciones sanitarias han sido modélicos adaptando a esta situación, pues de tanto estrés, por el incremento del volumen de trabajo, por la situación emocional que han generado. Como en toda crisis, seguramente ha habido cosas mejorables, pero también en todos los ámbitos, ¿no? Lo que no estoy tan seguro es de si se valora más la sanidad pública. Recientemente el CIS en algunos de sus barómetros apuntaba que casi un 90% de la población cree que sería conveniente reformar el Sistema Nacional de Salud y todavía más los que consideran que hay que destinar más recursos económicos y aumentar plantillas, ¿no? También que había una cierta descoordinación entre autonomías, etcétera. Bien, es verdad que no estoy seguro de si estos datos llevan implícita una crítica o simplemente una reclamación de una mejora de la calidad de un servicio al que se considera imprescindible, ¿no? Yo diría que más bien apunta por ahí, pero claro, los datos cuantitativos son demasiado fríos y ahí perdemos buena parte de la riqueza de las interpretaciones, ¿no? Seguramente, pues habría que preguntar a las personas a las que se entrevistó, oiga, ¿y usted por qué dice esto? ¿Porque considera la salud fundamental, la salud pública fundamental o porque más bien está reclamando otro modelo, un modelo privado de gestión. No lo sé muy bien, ¿no? Pero creo que existe la percepción general, como han apuntado, como apuntó Tácito antes, de que la sanidad española, bueno, pues no era la mejor del mundo, como estábamos acostumbrados a ir, pero yo creo que a pesar de todo eso, y en esta situación de estrés, la sanidad española concretamente la asturiana han respondido a las mil maravillas.
Bueno, Darío nos dejaba ahí un debate que ha estado muy presente.
Roberto, ¿sí? Bueno, sí. No sé si. Perdona, no.
Espera. No, adelante, Darío, sí, sin problema. Sí.
No sé si, digamos, ese sería un tema que tú querías plantear, pero al hilo de lo que le está comentando Ángel, vamos a ver, yo no sé si está, bueno, por lo menos está mencionando el modelo de gestión, obviamente, yo soy defensor, obviamente, del modelo de gestión pública. Lo que sí tengo alguna duda, y como yo en temas médicos, pues la verdad soy bastante torpe, sí me gustaría que Tácito me, digamos, hablase de este tema. Es decir, uno de los problemas que hubo y que sigue en pie, es decir, si el modelo sanitario es un modelo tan descentralizado como tenemos, es bueno, o digamos había que, no digo recentralizar tal como estaba, pero yo creo que si hay ciertas lagunas en el tema de la coordinación, que yo creo que es perjudicial para el propio sistema, ¿no? Tal como fue funcionando, insisto, como desconozco lo que es la propia gestión sanitaria en sí, pero desde fuera me da la impresión de que hay algunas lagunas, algunas deficiencias que sí yo creo que sería conveniente por lo menos retomar. No sé si, insisto, el tema del recentralizar, lo que es la, digamos, no lo que es la normativa general, que obviamente tiene que estar muy clara, que debe ser estatal, pero si incluso el modelo de gestión a lo mejor puede estar tanto, está demasiado descentralizado. No sé qué opinará Tácito.
Pues le escuchamos directamente,
abres,
Tácito.
Darío, abres un melón espectacular, ¿no? Pero abres un melón que seguramente que cuando lo abres se puede comer y suena dulce, sin ningún problema. Se puede hablar de ese tema. Mira, lo dijiste al principio y es la utilización política de las cosas. Una de las cosas que a mí más me sorprendió fue que de repente la gente descubrió el Consejo Interterritorial, descubrió el Consejo Nacional de Vacunas, descubrió la Comisión Nacional de Salud Pública. La descubrieron ahora. Pero ¿sabes quién la descubrió? La oposición, para decir que funcionaba mal. No hay un problema de descoordinación. El Consejo Interterritorial funciona desde hace años exactamente como funciona durante la pandemia. Y claro, el Consejo Interterritorial sugiere cosas, pero no puede obligar, salvo que después decrete. La normativa del Consejo es muy clara. Posibilidades de recentralizar. Hombre, yo que tengo una edad, te puedo hablar del Insalud. El Insalud la compra centralizada desde Madrid. Yo creo que eso no lo hemos superado todavía, comunidad a comunidad. Y hay un problema muy serio cuando se sienta en el Consejo Interterritorial y, por ejemplo, yo lo viví, tener 17 comunidades autónomas, de las cuales 15 de un color y 2 de otro. Y te puedo poner dos ejemplos muy claros, pero claro, Roberto no me va a dejar porque podría tirarme el programa hablando yo solo.
Bueno, si lo haces en un par de minutos, luego, bueno, son las 9:43, luego os pregunto yo otra de las cosas que
como
quería preguntar.
Como dos problemas, la ley del aborto o la posibilidad de que cualquier mujer alcanzara la fertilidad. Eso, cuando había 15 comunidades de un solo color y dos éramos de otro, simple y llanamente se reían de nosotros ante cualquier propuesta. Eso, evidentemente, hay que reformarlo. No puede ser que se quite el derecho a una persona, a personas, a esas dos cosas que yo te acabo de decir, porque eso lo viví en primera persona, pues porque haya un determinado gobierno que tiene una determinada ideología. Ese es un problema. La España de las autonomías, evidentemente, desde un punto de vista sanitario, el resultado es que aquella que invierte más en sanidad, y ahora mismo por ciudadano, quien más invierte es Asturias. Y eso se nota en las pandemias y en todo, y en el día a día. Ahora, ¿que todo es mejorable? Por supuesto que es mejorable, pero el modelo del Ministerio de Sanidad, ha quedado con muy pocas funciones. Pero esto lo sabíamos antes de la pandemia, solamente que en las crisis lo que se hace es caricaturizar lo que hay. Ya existía, no es que funcione mal ahora. ¿Qué han hecho con esto? Utilización política. Digamos que ahí lo dejo.
Bueno, Darío, no sé si te va bien la respuesta.
No, no, perfectamente.
Vale.
Evidentemente, no, este tema no se va a solucionar en una tertulia radiofónica, pero yo creo que este es interesante por lo menos seguir incidiendo en ella. Muchas gracias, Tarsito.
Sí, quizás nos tenemos que plantear si hay que revisar, digo no hoy, para otro programa, el sistema autonómico. Bueno, es posible, quién sabe. En Asturias al Día nos gustan esos retos, así que no lo descarto. A lo que voy, que era un debate en el que escuchamos muchas cosas. Ángel, ese debate salud versus economía. ¿Qué opinas?
Bueno, es evidente que los efectos en la actividad económica en el empleo han sido devastadores, ¿no? Desde los primeros días de la crisis sanitaria todavía habrá que esperar unos meses para conocer el alcance de esta destrucción de empleo, ahora suavizada por los ERTE. Es un problema que es especialmente perceptible en sectores que los que tienen un estatus de empresas frecuentemente muy pequeñas, de sectores productivos como la hostelería, como la construcción. Las personas se encuentran afectadas por ERTE, especialmente los de larga duración, y son desempleados potenciales, porque ya veremos cuántos de esos puestos de trabajo se mantienen una vez que acabe esta crisis, ¿no? Seguramente muchos de esos empleos no sean recuperables, al menos durante un tiempo, si lo son van a estar pues en peores condiciones, y además afectan pues a familias que ya estaban en situación vulnerable. Así que la consecuencia evidente es que seguramente aumentará la desigualdad social, ¿no? Y aquí, pues debemos pensar un poco en las futuras generaciones y en las condiciones actuales en las que todo es online, en lo que vivimos a base de videoconferencias, pues esa función compensadora de la escuela pues desaparece y se diluye mucho, ¿no? Pero no solamente en el ámbito educativo. Yo creo que hay que intervenir, las intervenciones públicas debe ir, por ejemplo, pues pensado o reorientando el porcentaje de trabajadores que están empleados en la industria, en actividades sanitarias o de servicios sociales, que son inferiores a la Unión Europea, pues a diferencia de lo que ocurre en hostelería o restauración o comercio, que superan con mucho la media, ¿no? No solo estos sectores están en riesgo, ninguna actividad está a salvo seguramente, y los trabajadores, quienes creíamos que estamos a salvo de estas eventualidades, pues podemos enfrentarnos a situaciones similares, ya que pues la destrucción de puestos de trabajo continuará si la crisis no se resuelve a corto plazo, y dependerá pues en buena medida también de cómo salgamos de ella. Pero evidentemente, llegados a este punto, yo creo que es innegable la necesidad de salvaguardar la salud para preservar la economía. Sin salud no hay economía, como ha apuntado ya alguno de los compañeros de tertulia. Sin embargo, los caminos pueden ser diferentes. No sé si los cierres perimetrales, los confinamientos selectivos y esta economía operando a medio gas y arrancando en función de las nuevas oleadas, pues es una forma cuando menos peculiar de afrontar esta situación, y seguramente, y de hecho en otras latitudes no se entiende muy bien esto, ¿no? Será complicado.
Darío, ¿cómo lo ves? ¿Ese debate? ¿Salud-economía?
Vamos, yo en principio lo que comentaba, es decir, la prioridad de la salud, pero quería aprovechar esta ocasión para meterme ya más en mi terreno, que es el tema de la economía, es decir, cuál va a ser un poco el futuro después de esta pandemia. Evidentemente, insisto, el tema prioritario, sea cual sea la solución a la crisis actual, es el tema sanitario. Pero a partir de ahí, yo siempre, y lo recordará Roberto, yo siempre soy, veo la botella medio llena, nunca medio vacía. Con lo cual, plantearse ahora, decir, oye, pues cuál va a ser el futuro de la economía después de la pandemia, pues yo, todo el mundo dice, bueno, va a ser desastroso, va a aumentar muchísimo la desigualdad, va a ser... Y efectivamente puede ocurrir, porque claro, de repente sabéis que los economistas somos los que menos acertamos en las previsiones de futuro. Pero yo quería, sacar a relucir un tema que me parece esencial. En estos momentos es una etapa, con pandemia o sin pandemia, porque creo que en Asturias en concreto, en España en general, pero en Asturias en concreto, estamos en una etapa de transición clarísima. Después de la desaparición del carbón, de la desaparición desaparición de la economía básica asturiana, estamos en el cambio energético, que digamos es un modelo distinto para lo que estamos acostumbrados. Tiene que haber debe haber una reforma laboral, tiene que haber una reforma fiscal. Es decir, yo creo que estamos en un momento importante al tema política industrial, tan importantísimo, y que realmente está generando una cierta movilización también en la sociedad. Yo creo que es un momento oportuno, digamos, para decir, oye, tenemos dinero de Europa debido a la pandemia y debido al cambio energético, vamos a aprovechar de la mejor forma posible. Y el futuro que invirtamos en salud, en I+D, pero también en determinadas políticas que realmente den un cambio real a la situación. En serio, alguien puede decir, bueno, pues esto es un iluso, porque cree un poco los Reyes Magos, ¿no? Que decir que esto que se va a solucionar. Vale, los problemas están ahí, las desigualdades es posible que sucedan, pero aprovechemos esta oportunidad, porque yo creo que no la vamos a tener más.
Tácito.
Mire, en este tema yo quiero ser muy prudente, porque os decía que parto de una posición de privilegio, ¿no? Pero a mí me enseñaron desde hace muchos años aquí en la cuenca que lo que te permite elegir, lo que te permite ser libre, es la salud. La salud es lo que te da esperanza, y con esperanza puedes llegar a cualquier sitio. Pero me estuve, bueno, aprendiendo un poco, ¿no? El modelo productivo de España es el que es, ¿no? Yo estuve viendo lo que compone el PIB, y el PIB se compone de agricultura en 2 y pico, industria un 20, servicios. Estoy totalmente de acuerdo con Darío, es que tenemos que cambiar este modelo. Tenemos que introducir el I+D+I y la cultura. Tenemos que introducir la cultura. Si somos un país de servicios, invirtamos en aquello que nos puede dar servicio. Esto es una realidad. Tenemos que ser más eficientes, seámoslo así. ¿Cómo va a evolucionar esto? Pues os cito a Antón Costas. Antón Costas dice una cosa muy interesante. Depende de la evolución de la enfermedad, de las decisiones de los consumidores y del gasto de los gobiernos. Y él dice que los gobiernos tienen que gastar, gastar, gastar y gastar. Y hay que resistir, hay que recuperarse y hay que reinvertirse. Lo que pensamos los sanitarios es que todo el dinero que se pone en sanidad no es un gasto, como dicen los gobiernos de derechas, es una inversión, porque alrededor de sanidad hay conocimiento, hay investigación, hay tecnología. La mejor tecnología es... De las mejores tecnologías o los mejores modelos informáticos de sistemas de información que tenemos ahora en Asturias están en sanidad, están en el UCA. ¿Recordáis cuando abrimos el UCA las peleas que tuvimos y los palos que nos dieron? Bueno, hoy es una de las referencias de todos los países de Europa que vienen a ver cómo funciona el 100 Millennium y cómo funciona la tecnología. Sanidad es inversión, sanidad es empleo, y alrededor de la sanidad crece mucho. Hace unos días nos visitó Fátima Báñez y habla de un plan de sumamos salud más economía, y yo diría que para salir de esto sí necesitamos un mayor control de las medidas sanitarias por parte de la autoridad. Creo que la economía, y bueno, se lo pregunto a Darío, el otro día oí en la tele a un alcalde de una ciudad muy importante de este país y de una comunidad muy importante que estaba muy orgulloso de su presidenta porque había equilibrado economía y salud. ¿Cómo se hace eso, Darío?
Vamos a repite, es que no te
decía el alcalde, estoy muy contento con mi presidenta porque ha conseguido equilibrar economía y salud. Yo lo primero que vi fue la cantidad de muertos que tiene esa comunidad. ¿Cómo se equilibra economía y salud?
Me da la impresión, sí, vamos a ver, me da la impresión de que ese es el tema, es decir, es posible que, pues eso, digo yo, te refieres al tema de Madrid, es posible que claro, mantengamos la economía, pero vamos a ver, ¿qué economía mantienes? Tú mantienes una cierta economía. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en una cosa que dijiste, que es vital, es decir, que en la sanidad, si se ve desde el punto de vista social, es decir, como digamos una especie de ayuda, hombre, quizás exagerando un poco, ¿no? De beneficencia. Uh-huh. Es decir, hay dos tipos normalmente cuando se discute, que es una inversión, que eso genera mucho valor añadido, que sí genera mucho I+D y demás, y otro el tema de la política social, que bueno, que va como casi como de ayuda directa. Entonces uh-huh. La sanidad desde el punto de vista de históricamente estaba considerado como eso, y efectivamente tú tienes toda la razón del mundo. mundo. Es decir, el tema de sanidad, la inversión, es una inversión en I+D, es una inversión en nuevas tecnologías, es una inversión en de futuro, clarísimamente. Entonces, anteponer el tema de una inversión en sanidad, que eso sí es economía, con una inversión que efectivamente tienen todo el derecho del mundo, la hostelería y el comercio a funcionar, pero si tú sin esa inversión en I+D, sin esa inversión en tecnología, esa economía es falsa, porque en cualquier momento se va a pique, y ese es el grave problema que tenemos con el, digamos, el ser ser monocultivo del turismo y ser monocultivo de una serie de sectores que desgraciadamente caen, pero porque realmente no hay detrás una economía cierta y real. Desde ese punto de vista, yo creo que está muy equivocado el alcalde, como tú dices, muy equivocado. Uh-huh. Es decir, el equilibrio economía y salud no se debe dar, tiene que ser prioritario la salud.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, 9:55, nos quedan 5 minutos. Quería terminar con una pregunta, con una reflexión. Prácticamente lo habéis dicho en algunos momentos. Hay otra palabra que se ha puesto también muy de manifiesto en todo este tiempo de pandemia. Ya se utilizaba antes, pero en estos últimos meses mucho más, que es la resiliencia. De ahí, Ángel, a la reinvención, ¿no nos queda otra?
Pues parece evidente, ¿no? Que por lo que hemos apuntado todos, que parece evidente que tenemos que reinventarnos. Yo creo que en cierta medida sí que ha aumentado nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? El largo confinamiento y todo lo que ha venido después, pues yo creo que ha mejorado nuestra capacidad de vivir experiencias traumáticas y salir con algunos aprendizajes y recursos pues que antes no teníamos, ¿no? A pesar de, como apuntábamos al principio del programa, de que bueno, ha habido algún tipo de discrepancias y se ha aprovechado desde el punto de vista político, etcétera, yo creo que sí que nos ha servido, ¿no? Bien, es cierto que existen diferencias en cómo se ha afrontado esto desde distintas sociedades. Algunos países se habían preparado mejor para afrontar este tipo de eventualidades, pues basándose en el conocimiento que apuntábamos antes, pero también en las acciones rápidas, bien coordinadas, pues y además apoyadas por la concienciación ciudadana. Bueno, siempre hablo de los países orientales, que tienen una perspectiva de lo colectivo mucho más clara que nosotros, países mucho más individualistas. Hablo de China, pero de Corea del Sur o de Taiwán, pero no solo allí, ¿no? En Australia o Nueva Zelanda pues han gestionado mejor la crisis y por ejemplo, más cerca de nosotros, en Finlandia, ya antes de la COVID habían habilitado infraestructuras frente a pandemias, y la clase política empresarial pues había llevado a cabo entrenamientos específicos en este ámbito, ¿no? Quiero decir que la cuestión cultural es difícil a veces extrapolar estas cuestiones a culturas que no se parecen mucho entre sí, pero yo creo que debemos tomar ejemplo de algunas de estas buenas prácticas si queremos, para poder solventar pues todo esto de lo que apuntábamos, ¿no? En el plano político, en el plano económico, incluso en el estilo de vida. Pues seguramente también tendremos que tener un objetivo del cuidado del medio ambiente, porque esta no es una crisis ambiental, pero está también muy relacionada con esa pérdida de equilibrio entre sociedad y naturaleza. Yo creo que por ahí también debe ir el camino.
Desde luego. Bueno, pues un minuto, Darío, última reflexión en el programa de hoy. Resistir y reinventarse.
Muy sencilla, de la necesidad se hace virtud. Es decir, yo creo que realmente tenemos los medios, por una desgracia que haya venido, estamos en una etapa clara de transición, y yo creo que debemos aprovecharla. Vuelvo a insistir en lo que decía anteriormente. Aprovechamos esa serie de recursos, esa serie de unidad que hay en estos momentos en Europa, que no es fácil conseguirla, y desgraciadamente la desunión que hay en España, pero que yo creo que, bueno, si realmente seguimos los cánones europeos, algún día también tendremos esa cierta unión en nuestro país. Es un poco el futuro que yo creo que está ahí y que hay que aprovecharlo, ¿no?
Un minuto, Tácito, para terminar.
Rápido. Alguien dijo una vez que España es un país que lleva años intentando destruirse sin conseguirlo, ¿no? Yo creo que tenemos que darle la vuelta a eso. Si tenemos que adaptarnos al nuevo tiempo, hay que coger un concepto muy interesante que maneja Rojas Marcos, que es de la construcción postraumática. Es decir, no tenemos que esperar que vengan a hacer cosas por nosotros, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que desplazar nuestro locus de control hacia nosotros mismos. Creo que tenemos una potencialidad en este país. El concepto del esfuerzo frente a la reivindicación hay que ponerlo encima de la mesa, Y yo lo que sí quiero, creo que Darío también iba por ahí, necesitamos nuevos líderes, ¿no? Necesitamos alguien que nos diga algo, que nos dé una luz. Necesitamos un nuevo Mesías, aunque acabe de una manera romántica, pero necesitamos un liderazgo claro, porque yo creo que el país tiene potencia, la sanidad tiene potencia, la sociedad tiene potencia y solamente hay que saber encauzarla. Necesitamos discurso.
Muy bien, pues buenas reflexiones, ¿sí? ¿Alguien quería...? Muchas gracias por participar, lo dicho, grandes reflexiones las de esta mañana. Mañana estaremos aquí a partir de las 9 con Víctor Rodríguez Caldevilla, Tony Giganto, Ramón Suárez y Héctor Colunga. Tacito Suárez, muchas gracias por estar con nosotros, buen día. Darío Díaz, muchas gracias también, buen día. Y Ángel Alonso, muchas gracias también, buen día.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Estupenda tertulia, muchas gracias.
Nos vamos, son las 10 de la mañana.